Puedes abrir tu Biblia, por favor, y vamos a ver en Romanos capítulo 8, siguiendo en nuestro estudio en promesas de Dios. Como dice en segunda de Pedro, que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas por su excelencia y su poder ha hecho eso. O sea, Él ha tenido la forma de pensarlo y estar soberanamente actuando en toda la historia humana para que esas promesas sean válidas y funcionen y que lleguen a nosotros. Entonces, Romanos 8, hay muchas, o sea, les dejo de tarea todo el libro de los Salmos. Hay promesas muy grandes, muy preciosas ahí, y a veces son salmos enteros, como Salmo 23 y Salmo 119. O sea, es muy importante ver eso, Salmo 37. Pero eso sería otra serie que nos ocuparía meses, lo podemos hacer. Pero esto, y luego vamos de aquí a lo que concluye aquí en Romanos 8. Más que vencedores, y al que venciere hay promesas. Ok, Romanos 8 es dentro del contexto de la epístola a los romanos, es donde ya todo se está juntando, todos los argumentos, toda la evidencia, llegó a una conclusión en capítulo 5, que la justificación ante Dios, justos ante Dios, es una obra que Dios hace a favor nuestro, es por gracia y entonces justificados por fe en esa gracia. Entonces, y eso trae entonces algunos peros, entonces, bueno, pero el pecado en capítulos 6 y 7, o sea, ¿qué pasa con el pecado que aún hay en mi vida? Pero otra vez, como aclarando eso, llegamos a capítulo 8 y sigue con eso. ¿Qué es lo que significa haber recibido favor de Dios, siendo justificados, y qué es lo que pasa entonces? Entonces, versículo 1, una promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es una promesa y una definición, si te das cuenta. O sea, estar en Cristo es eso, o sea, ser nueva criatura, y por eso andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una cosa que queda fuera de posibilidad si no has nacido de nuevo, si no has nacido del Espíritu. Entonces, ninguna condenación. Ahora, ¿cuántas condenaciones caben en la palabra ninguna? Ni una. Entonces, y eso es como decimos, sí. Bueno, puede haber una, en mi caso. O sea, como que nosotros guardamos como una bolsita o un sobre en donde, pues yo creo que sí. Hay algo. Entonces, es importante ver eso. Y como casi todas las promesas, hay como una condición o un marco en el que tú tienes que estar para que la promesa sea vigente, como que se active para ti. Entonces, estar en Cristo, nueva criatura, andando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, y el resto de Romanos 8 explica cómo es eso, pero entonces ninguna condenación. Y eso es muy bueno, comenzar tu día, terminar tu día, comenzar tu semana, comenzar, llegar domingo, llegar a cualquier reunión de la iglesia, un discipulado, y decir: soy el más torpe que jamás ha enrollado una tortilla a la hora de comer. O sea, torpe. Y puedes decir: sin embargo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si te das cuenta, las promesas de Dios a partir del Nuevo Testamento empiezan a ser no como un arreglo alrededor de ti, sino se halla la promesa en una persona, que es Jesucristo. Es Él lo que la promesa te está brindando, ofreciendo. Ok, otra promesa, más adelante hay unas descripciones. Romanos 8 es muy bueno de vez en cuando simplemente abrir tu Biblia y leer detenidamente, recordar cosas, a veces leer en voz alta y recordar y recordar y recordar, porque sí te ajusta, bueno, antes tenías que sacar a veces tu carro a la carretera y dejar que la máquina corriera a todo, y eso como que sopletea tu carburador, que es como un cassette, ya no existen, pero bueno, entonces realmente limpiar eso con tanto aire y tanto lo que es, así limpiarlo, y Romanos 8 hace ese efecto, te saca toda la mugre del carburador y ya hay mejor combustión y más potencia del motor. Porque te das cuenta, o sea, la enemistad de la carne con Dios simplemente no va a ser ser moralista. O sea, el moralismo no es santidad. Eso es lo que hacían los fariseos. O sea, muy buenas obras, siendo muy puntuales en muchas cosas. Entonces, moralismo en sí no es santidad y no es algo espiritual. Y mucho de lo que hoy gente, simplemente la sociedad en general, considera como espiritual es moralismo. Y mucho moralismo es más interés en tener una buena sensación acerca de mí mismo que una santidad, que es que Dios tenga una buena sensación de mí. ¿Okay? Entonces, versículo 11, otra promesa en esto, lo que significa ser nueva criatura, nacer por el Espíritu. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahí está la condición. En este perfil, en este marco, necesito encontrarme. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿okay? El Espíritu de Dios mora en mí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y en estos tiempos de pandemia hay algunos que como que sí la sintieron un poco cerca. A la pelona. Entonces, como que, o por ahí, pues pasando su puerta, sino junto a su cama. Entonces, o sea, como que, y dices, no es morir, sino es, qué chiste. O sea, que la suma de todo eso va hacia dónde. Entonces, para muchos no era eso, o a los que dejo, finalmente Dios se encargará de ellos, como siempre. O sea, yo nunca fui su salvador. Entonces, como que vas despejando muchas cosas, pero algo muy importante en todo eso es recordar, Él tiene un interés en vencer el pecado y la muerte en tal manera que la resurrección de mi cuerpo mortal revele su obra a perfección, ¿okay? Que eso revele que el fruto de su gracia es justificación, santificación, glorificación, o sea, que realmente la obra perfecta de Dios se haga evidente a humanos y a ángeles por toda la eternidad. Entonces, Dios tiene un interés muy constante, muy profundo en eso, por eso es una promesa. Si esto, entonces aquello. Vamos más adelante, versículo 21. A veces necesitamos sentir y volver a... Yo pasé un tiempo viviendo, creciendo en el campo, a ardillas terrestres, que era una plaga realmente, pero constantemente en la carretera, saliendo del municipio rumbo a nuestro rancho, constantemente ardillas atropelladas en la carretera. Y llega el momento que empieza a agobiar, como que dices, ¿no? O sea, o como que bueno, es uno menos porque hacen sus túneles y sus hoyos y las vacas van caminando y se fracturan la pierna. O sea, sí es un problema todo eso, pero al mismo tiempo dices, no es, o sea, Elmer persiguiendo al conejo Bugs Bunny o Pato Lucas o algo así, no es chistoso, simplemente dices, ¿cómo será cuando la creación ya no esté gimiendo? Entonces dice, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. No tenemos idea realmente cómo será la creación ya librada de corrupción y de vanidad. O sea, que las cosas degeneran. O sea, la segunda ley de termodinámica, que molecularmente energía y todo eso, como que hay una degradación y descomposición de las cosas. Hasta José, el amor acaba, o sea, todo va para abajo. Entonces, alguien nos dijo en nuestro primer embarazo, dijo, está bien, disfruta, pero después del primer bebé, todo de aquí para abajo empieza a aflojar. Entonces, y era un ejemplo de lo que decía, entonces, de que nos quedamos así. ¿Sí? Y un señor me dijo una vez, dice, si antes de tener hijos medía 1.86. Y yo lo veo y digo, antes de tener hijos, pues tú no, o sea, tú eres el papá. Digo, sí, pero ¿quién carga? Uno aquí y todo, y pañalera y todo, y al rato ya estás así. Entonces esa degradación, envejecimiento, pero está en todo, plagas en los árboles, enfermedades, o sea, todo eso pasa en la naturaleza. Y entonces, ¿cómo será cuando no? ¿Qué es lo que la naturaleza tendría como para cuidar y para renovarse en otro modo? O sea, ¿cómo sería sin corrupción, sin descomposición, sin esa degradación? Entonces, la misma creación será libertada. Es una promesa. Simplemente cuando estás en medio de todo eso, a veces estamos simplemente tratando de pasar un día como quien dice, y no pecar mucho. Y necesitas a veces tomar un paso atrás y decir, total, a todos les está costando mucho. Entonces a veces estás en tiendas, estás en el banco, estás haciendo pagos, estás haciendo tu súper o algo así, el estacionamiento y todo, y empiezas a decir, qué grosera es la gente. Qué impaciente es la gente. Llega un puente y vienen todos los chilangos y como langostas caen sobre Cuernavaca. Y ahí estás como, es una plaga urbana, ¿no? Entonces, todo eso está pasando y a veces tienes que tomar un paso atrás y decir, la razón que esas cosas como que son fastidiosas o agobiante o cansados para nosotros es eso. Toda la creación está sujeta a vanidad. En esperanza, es la esperanza de Dios, esperando otra cosa para los hijos de Dios. Entonces es importante ver eso, que cuando estás, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, mi perrito está mal, o sea, estás viendo todo eso y dices, se quemaron los frijoles, todo eso, la creación está sujeta a vanidad y necesitas decir, y un día no. O sea, llega el día en que la misma creación despertará en gloria. Piensa que reflejando también la personalidad del Creador perfectamente. Entonces, viendo eso, es una promesa. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahí están la actitud de las promesas. O sea, estamos esperando algo que no vemos, pero las promesas son en lugar de lo que veo, ¿ok? Entonces, versículo 26, y de igual manera, es una promesa que tienes que tomar y hacer activa, hacerla efectiva en tu vida. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y específicamente de este modo, dice, pues que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La oración más eficaz en la Biblia es la de Pedro cuando ya se estaba sumergiendo en el agua, intentando caminar sobre el agua hacia Jesús. Tuvo éxito. O sea, ¿cuántos pasos has caminado sobre el agua tú en medio de una tormenta? O sea, ¿tres? ¿Dos? ¿Ninguno? O sea, entonces estamos con eso y podemos criticar a Pedro, pero hizo algo que fuera de Jesús nadie lo ha hecho. Y tenemos que esperar para ver y poder decir, ¿y qué pasó? Pues la Biblia dice que viste las olas y el viento y empezaste a a sumergirte en el agua y bajar. O sea, y eso también es desesperante, pero es un cuadro de otras cosas que no suceden, no en el agua y no en una tormenta, pero empiezas a ya no estar encima de la situación, sino estar tan insertada y tan sumido en el problema que ya te está llegando al pecho, ya está así. Y la oración eficaz de Pedro, el Espíritu nos ayuda. ¡Sálvame, Señor! Y ya, y lo hizo. Entonces, porque muchas veces estamos como que muy yoga o zen y como que así, entonces tengo que hacer mi oración así y la posición correcta y el tono y, o sea, inhalar por un lado de tu nariz y, o sea, todos esos rollos, ¿no? Entonces estás así como pensando que así es y el tono, tienes que como que hablar hacia adentro, nuestro Dios y Padre. Entonces tienes que hacerlo así para ser escuchado. No te va a dar tiempo, Pedro. Entonces el Espíritu nos ayuda. Ve eso, que Dios no está como, siempre me cae mal cuando este viene a orar, porque no sabe orar, dice tonterías, se repite mucho, tartamudea, y luego dice, y Dios, y Dios, y Dios, o sea, ya sé quién soy. Nomás sigue hablando, por favor, joven, termínalo. Entonces, o sea, eso es nuestra actitud. Cuando un niño viene y no sabe qué decirnos algo, nuestra actitud es, pues ya dímelo, ¿quieres esto, verdad? Yo te digo. Pero si le soplamos al niño, entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos al Espíritu intercediendo. En unos versículos vamos a ver a Jesús intercediendo. Y el que levantó a Jesús nos levantará a nosotros también. Ok, entonces vamos. Versículo 28. Esas son clásicas promesas. Pero tenemos que repasar eso, porque muchas veces se repiten, pero tienes que volver de vez en cuando al contexto y ver la riqueza y saborearlo en su totalidad, y no nada más como refrán o bandera de que todas las cosas salen bien si amas a Dios, porque eso no es lo que dice. Es una promesa acerca de la soberanía de Dios, no acerca de tu gran amor hacia Dios. Okay, o que hay algo mágico que te ayuda. Y sabemos, y eso es importante, porque hay dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento. Uno es saber, que es de dónde viene en inglés la palabra ojo, eye, es eido, el verbo saber, pero tiene que ver con ver. Okay, es percibir, es captar. Okay, entonces sabemos eso. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Entonces, ginosco es otro verbo en el Nuevo Testamento que es conocer algo en forma de experiencia, o sea, haberlo vivido. Entonces, una cosa es saber dónde está París, es otra cosa conocer la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, podemos saber su población, su temperatura de medio ambiente por promedio por el año de París, pero no conoces la ciudad. Entonces sabemos, es algo que puedo saber y tener como certidumbre por eso, que esto, sin haberlo comprobado todavía. Entonces eso es, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. Sabemos que a los que aman a Dios, ahí está tu marco en donde tienes que encontrarte. Amo a Dios y dices, pues, casi. Okay. Entonces estamos con nuestra inseguridad y acuérdate, versículo 1, no hay ninguna condenación. No dice, no hay ninguna condenación si tú amas a Dios perfectamente y nunca, como que nunca hay un hipo en ese amor. Simplemente los que aman a Dios. Acuérdate, éramos enemigos, Efesios 2, enemigos en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, los pensamientos, nuestras preferencias, todos nos estaban conduciendo y confirmando y corroborando que éramos enemigos de Dios. Y Dios, siendo enemigos, nos reconcilió por Jesucristo, Romanos 5:10. Entonces, es importante ver eso, que era una enemistad real y palpable, no más que ya no nos acordamos, pero sí era real. Y esa enemistad terminó en la cruz. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, saborea el milagro de su gracia que te convirtió de enemigo en alguien que ama a Dios. No más que tienes que desarrollar otros hábitos en tu afecto. Que si esto es el perfil, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas salen bien. Okay, esas películas de Disney y para eso tienes una hada madrina. Pero aquí tienes algo mejor, tienes una promesa, ayudan a bien. Todas las cosas, aun las cosas malas, aun tragedias, injusticias, todas las cosas nos van conduciendo y respaldando y apoyando a algo bueno. Pero aun no lo hemos visto, lo aguardamos con paciencia. Entonces, esto es, como para una aclaración, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, otra forma de decir es que estás incluido en su plan. Y él te avisó y tú aceptas el estar incluido en su plan. Pero eso es importante porque si estoy incluido en su plan, me conviene conocer todo su plan. Conocer toda su voluntad. Eso ya está más adelante en Romanos 12. Entonces, viene una explicación, versículos 29, 30, acerca de que lo que es eterno antes de la creación hasta la eternidad en el futuro, glorificados. Pero entonces hace una serie de preguntas. ¿Le prestamos un martillo? ¿Qué les parece? O un bat. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, es una pregunta retórica, no requiere respuesta, pero piensa en esto. Implícito en eso es también como una promesa, es el apoyo de esto. Dios es por nosotros. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, habrá un límite después de darnos a Jesús por nosotros. Habrá un límite a su generosidad, a su gracia. Entonces piensa en eso, porque a veces estamos, no, pues es mucho pedir, es mucho esperar eso de Dios. No esperarías que Él diera a su Hijo, eso fue su idea, no tu idea. Entonces piensa lo que esto significa, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces la pregunta, y implícita en la pregunta es una promesa. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dices, no, pues ya está con tu lista, pues mi vecino, mi cuñada, mi suegra, mi papá, mi patrón. O sea, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. Entonces, eso es hacia el futuro y las promesas son hacia el futuro. Entonces, ¿quién acusará? Y tú dices, pues yo. Yo mismo me puedo acusar porque hay momentos que me siento mal, me acuerdo de cosas, hago, digo o pienso una cosa, entonces digo, y yo mismo me acuso. Y Dios dice, ¿quién? Dios es el que justifica. Dice, o sea, ¿cómo vas a discutir tu acusación si Dios es el que justifica? Entonces, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. Todo eso viene como fundamentos y apoyos a lo que dijo versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya no hay impedimentos, no hay obstáculos, no hay atorones, no hay brechas. Todo es posible, todo es posible entre tú y Dios. Todo bonito, todo hermoso, todo en el futuro, todo es posible. ya no es un negativo, ya no es un adeudo o algo así. Entonces es importante ver eso y decir, entonces hoy no fue excelente, pero mañana puede ser excelente, porque Dios es soberano y Él justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Acuérdate de eso. O sea, necesitas memorizar estos versículos y tener toda la porción como algo que sabes hacer, como puedes estar en tu casa cuando se va la luz y puedes ir así a la cocina o no sé dónde tengas cerillos y una vela o algo y dices, ay Jaime, ¿cómo eres obsoleto dinosaurio? Sacas tu celular. Ok, pero si dejaste tu celular allá o ya no tenía, ok, yo me pongo difícil si quieres, pero entonces, o sea, ve, o sea, tú sabes moverte en tu casa cuando está oscura. Y necesitas tener así porciones importantes de la palabra de Dios que en oscuridad tú lo sabes, lo puedes ir diciendo. ¿Ok? Toma el tiempo necesario. Yo he escuchado, yo he visto, así he estado en conversaciones y alguien está hablando de la Copa Mundial en 86, y luego están comparando como que no, ¿quién era presidente cuando así en los 70? ¿Y quién era así? Y saben un resto de datos y equipos y anotaciones y quién fue el portero y bueno, todo eso te lo pueden decir, pero les da pesadez y flojera memorizar un texto bíblico. Algo anda mal. Simplemente, o sea, capacidad sí tienes para tener toda esa información y discutirlo y humillar a otros con todo, pero no, o sea, no es una delicia lo que sale de la mente de Dios para ti. Entonces, sí es importante poder asimilar, retener, tener archivado, tener eso como accesible y tenerlo así. Así, a la mano. Lo vas a necesitar y probablemente sí te está haciendo falta si no lo has hecho. Ok, entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu intercede y nos ayuda a pedir las cosas como debe de ser ante Dios, como que hacerlas entendibles para Dios. Y Cristo Él intercede por nosotros. En 1 de Juan dice lo mismo y es importante porque muchos tienen la idea de que como que Cristo intercede contra la ira del Padre hacia mí. Y no, o sea, Él dio a su Hijo. O sea, ¿cómo es que Jesús va a decir, no, Padre, no le castigues, pobre de Jaime? Como que Él aboga por mí. Si alguno pecare, abogado tenemos, y el abogado está sobornando y está haciendo todo para que no me hagan, o metiendo un amparo, o sea, todo eso. El mismo juez dio a su Hijo. Entonces, eso no es un punto que tengo que discutir, sobornar, torcer manos, suplicar y todo. Él intercede en contra de las acusaciones. Eso es lo que está diciendo. Y el Padre no me está acusando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Padre no me acusa, el Padre no me está juzgando. Entonces, esa condenación, ¿de dónde? ¿Okay? Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque hay días que ni quieres el amor de Dios. Te estorba, te incomoda, te molesta. Quieres estar mal, quieres estar amargado, quieres estar vacío, bueno, o nomás yo. Pero bueno, hay días que nomás no estamos como del todo bien. Entonces, ¿quién nos separará? Y ve que es pregunta, ¿quién, no qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? O sea, presiones que nos aplastan, o angustia, nos aprieta, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, COVID, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esa es la realidad que muchos cristianos hoy día enfrentan en el mundo. Es real. Entonces, a veces me puede un poco cuando veo cristianos en lugares como Cuernavaca, por ejemplo, que tienen miedo de congregarse, cuando otros simplemente no tienen el lujo de verlo en internet y no tienen el lujo de decir, sí, voy, pero me siento hasta allá casi en otro municipio, estoy en el servicio, pero no estoy en el servicio porque son repugnantes y peligrosos para mí todos mis hermanos en Cristo. Me puede mucho eso. Cuando en otros países es terrible la situación y de día a día está colgado en un hilo. Y nosotros tenemos, nos damos el lujo de ser como tiquismiquis en estas cosas, ¿no? Y lo llamamos prudencia o algo así. Y digo, no, pues en otra época se llamaba diferente eso. Pero veo eso y digo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te amenaza realmente en tu vida? Si te da COVID, ya te dio, casi a todo el mundo ya le dio. ¿Y? Aquí estamos. Y el que no, está mejor, realmente. Y si viniera aquí 5 minutos, te da una cachetada y a cada uno de nosotros, porque luego andas quejándote, porque luego estás así, luego estás enojado, luego estás así, y no lees tu Biblia. O sea, todos nos regañarían los que ya no están, porque ellos ya ven el contraste. Ellos ya vieron a Jesús intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Si tú pudieras escuchar a Cristo al otro lado de este muro, orando por ti, ¿a quién temes? ¿Qué es lo que te puede sacar de onda? ¿Qué es lo que te está aplastando? ¿Qué es lo que te está sangrando el corazón si pudieras escuchar a Cristo orando por ti? Okay. Entonces, sí es importante ver eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que me sacude? ¿Qué es lo que me apura? ¿Qué es lo que me está vaciando el corazón? Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Son cosas reales y palpables. Hambre, desnudez, no es figurado, es real. ¿O peligro o espada? Esas cosas son reales, son peligros y amenazas reales. ¿Cuál de estas te separa de su amor? ¿Te separa de tu riqueza, de tu familia, de tu salud, tu cabeza del resto de tu cuerpo? O sea, todo eso te puede separar algo, pero no te separa del amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que más atesoras? O sea, es muy fuerte eso, pero implícito en todas estas preguntas hay una promesa. Nada, nada te separará de su amor. Aún tu duda no te separa de su amor. Te hace no poder disfrutar su amor, no sentir el abrazo, no sentir su presencia, pero no cambia su amor hacia ti porque tú dudes. Miedo, incredulidad, amargura en tu corazón, te separa de paz, te separa de gozo, pero Él sigue amándote. Y si eso no derrite tu corazón y tu resistencia, si eso no quebranta tu rebelión o tu enojo, yo un año no oré, no, fue hace muchos años, no fue aquí, no te preocupes, pero un año no oré, estaba enojado con Dios. Un misionero que trabajó con nosotros y su familia, invertí mucho trabajando así, dejé muchas cosas para poder ayudarle a lanzar, puso un instituto bíblico y toda la cosa y así, y de repente se desanimó, empacó todo y se fue. Y me enojé. Me sentí así decepcionado, traicionado, así todo, así, me enojé. Pero peor, me enojé más con Dios que con el cuate. Y tú dices, ay pastor, no me digas porque Dios te va a balconear un día. Yo estoy haciéndolo libremente y con notario público presente. Entonces, pero ve eso, un año Y al cabo de ese tiempo, o sea, para dar el ejemplo a mis hijas, sí dábamos gracias por los alimentos y al terminar, como hacemos, vamos a orar y cerrar nuestra Biblia y orar al final del servicio y todo. Pero realmente en cuestión de comunión con mi Padre Dios, con el que más me ama, no. Enojado, así, como princesita. O sea, me di el lujo de estar así. Y por fin Dios me hizo pasar por la cabeza una frase que se escuchaba mucho en Tehuacán, que era cuando alguien estás como que llegando, como llegamos aquí a la reunión y alguien no te, porque en Puebla es muy importante saludar, casi saludan al muerto en su ataúd. Entonces, pues ya háblame aunque no me pagues. Porque igual el que te debe se hace como ciego y no te ve. Entonces ya háblame aunque no me pagues. Y pasó esa frase y dije, o sea, hasta el humor de Dios, el buen humor del Dios Santo, que no me debe. Y que yo estaba ofendiendo su bondad y su gracia con esa actitud. Ya háblame aunque no me pagues. Y luego así, bueno, perdóname, perdóname. Y comencé otra vez a salir a caminar, a orar, a hablar, a escuchar, leer la Biblia y seguir orando y todo. O sea, a renovar eso y refrescar mi vida y vida nueva en eso. Y ver que pues, Jaime, ¿acaso tú estás enojado porque yo te fallé? No. ¿Acaso estás enojado porque tú hiciste lo que yo te dije y no salió bien? ¿Cómo sabes si todo lo que tú hiciste ahí era lo que yo te dije? O sea, sí fue un tiempo ya de operar mi corazón ante Dios y decir, ok, pero te lo estoy diciendo para que digas, sí, por eso, rayos, no se me va ninguna. Porque ya lo viví, ya lo hice, ya pasé por ahí, enojado con Dios, silencio, ley, hielo a Dios. O sea, no ves que eso como que no va, pero ahí está. ¿Qué nos separa del amor de Dios? No, Dios no cambió hacia mí, aunque yo cambié, Dios no cambió. Y Él caminó junto a mí, en mi silencio, con escarcha y hielo y todo así, y yo haciendo así, ay, pues pisoteando y así como enojado, así, y Él amando, amando, dejándome vivir, dejándome abrir los ojos cada día, dejándome ver todo bien durante un año y comprobar que Él no era el culpable de mi decepción. ¿Ok? Entonces es importante para nosotros eso. Entonces, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y puedes sentirte así, devaluado, descontado totalmente. Antes, en todas estas cosas, y eso es tremenda promesa, en todas estas cosas, haz tu lista, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, un vencedor, en términos que Pablo usaba mucho de milicia, de soldados, de guerra y todo eso, el vencedor es el que conquistó y el otro ya tuvo que doblar la rodilla, rendir armas, muchas veces ya llevado preso, ¿ok? Y hacían desfiles de triunfo de los vencidos, de los conquistados, y los exhibían. ¿Te acuerdas Colosenses capítulo 2? Y exhibió públicamente a las potestades, así, venciendo sobre ellas en la cruz. Entonces, eso fue la exhibición de la derrota de las potestades en la cruz. Entonces, viendo eso, pero más que vencedor, es que destruiste. No, ya no lo exhibes, no lo tienes preso político, no lo, o sea, así no, lo destruyes. Totalmente, destrozado. Entonces, más que vencedores. Pero eso es algo que aguardamos con paciencia, porque la creación misma está esperando eso. Y siendo levantados, o sea, la perfección y todo perfectamente reflejando y revelando la gloria y la perfección de Dios en la creación, desde el grano de arena en la playa del mar de cristal y todos los redimidos. Todo esto va a ser a perfección, revelando eso, y encontrarás tu lugar, y que por fin, como zurdo, o sea, por fin no sabes lo que es usar tijeras para un zurdo. O sea, te usas mal, entonces te pellizca aquí un nervio y se te duerme todo el brazo y así hay un calambre y luego andas así, pues, maestra, ya terminé todos los recortes, pero ya necesito ir a un terapia física o algo. Entonces, así, imagínate, ya, quepo en el universo. Y niños y mujeres y hombres con autismo, con alguna cuestión, lesiones en el cerebro, en el corazón, problemas en la columna vertebral, todo esto, o sea, ya, caben en el universo, todo está bien y todo está a perfección. Y ya no hay ardillas atropelladas rumbo al rancho. O sea, imagina todo eso como que... Pero no es hoy. Entonces aguardamos eso con paciencia. Somos más que vencedores en todas estas cosas, pero aún no lo vemos. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, otra vez una promesa, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Satanás mismo. Ni lo presente, que a veces es lo insoportable, ni lo porvenir, lo que temes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, en el tema de santidad y santificación es interesante que si hay un temor, y si no doy el ancho, ¿Y si fallo? ¿Y si esto y si el otro? Nada nos puede separar de su amor. Estás bien. Y volteate a decirlo, ya que vamos a salir oliendo a tocino. Volteate a decirle a alguien, vamos a estar bien. Dile a alguien junto a ti, vamos a estar bien. Nada nos va a separar de su amor. Va a intentar... Todo esto, tribulación, angustia, etcétera, potestades, lo porvenir, lo presente, va a intentar hacerlo. Hay efectos, pero no va a poder hacerlo. Dios está prometiendo que su amor no quedará corto, no quedará insuficiente y no va a flaquear. Te va a amar hasta el fin y te va a presentar en su creación con todos los redimidos y justificar tu fe y su plan. Y decir, sí o no, sí está bien. Ahí está Jorge López, ¿qué tal? ¿Sí? Ya salgo guapo, por fin, míralo. O sea, todo eso y va a justificar haberlo salvado. Y van a decir, mira, ahí está Jaime, ¿tú crees? Qué chistoso. O sea, para mí es tremendo poder ver a Abraham, Isaac, Jacob, poder ver los apóstoles, poder ver los profetas y todo eso, el mismo Jesús, ni se diga, pero todo eso. Pero ¿habrá alguien que quiere verte a ti? ¿Cómo serás en aquel día? Y ver en tu rostro la luz del que más te ama. O sea, eso es lo que también Dios está preparando, pero estamos tan preocupados y tan así, y torciendo la oreja y mordiendo la lengua, y está así, y con agruras y todo. Y tienes que a veces sacudirte y decir, todo va a estar bien. Él me va a amar hasta el fin, y es perfecto amor, y echa fuera el temor. Y Dios está por traer a luz algo que no podemos imaginar, y será perfección. Toda la creación está esperando ese día. Entonces, espéralo también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y el humito que hace nuestra voz aguardientosa y muy romántica. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestra vida de tal manera que podamos empezar a percibir y captar pequeñas notitas que estás dejando en el camino, recordatorios de que tú sí estás y que sí nos amas. Y yo creo que muchas veces simplemente nos hacemos como acero inoxidable, que nada nos afecte. Y lo que necesitamos es poder recordar y saborear tu amor. Entonces, Señor, nos presentamos. Haz esto en nosotros. Recuérdanos, revélanos estas promesas una y otra vez más. Señor, gracias por amarnos bien y gracias por amarnos más allá del fin y presentar algo que nos va a asombrar. Gracias por eso, Señor. Y mientras, tenemos mucho que hacer, mucho que vivir y queremos honrarte recordando tu amor. Te damos gracias, Señor. Y eso en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga.